Yeah. We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda 1954,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Arriba, madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 de FM. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes hay. Arrancamos el fin de semana, la última y nos vamos, pero por lo pronto, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 22 de marzo del 2024, 5:05 de la mañana, y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Asesinan al comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Morelos, Marco Antonio Alvear Sánchez. El fiscal general del estado, Uriel Carmona, confirmó que se trató de un ataque directo. México regresa a venezolanos con beca de $100 al mes. Identifican al policía prófugo por el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yankee Cotan. El INE reporta 83 solicitudes de seguridad para candidatos. Estados Unidos pedirá el cese al fuego en Gaza ante la ONU. Y México goleó a Panamá.
Noticias W.
¿Cómo despierta la Ciudad de México? ¿Cómo nos movemos hoy? Víctor Sandoval, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues va a ser un día complicado, sobre todo en materia de vialidad, sobre todo las salidas de carreteras. Esto porque hoy inicia pues la Semana Santa, prácticamente ya el descanso de escuelas, algunas empresas, algunas oficinas públicas también. Y bueno, sobre todo se espera que después del mediodía, ya entra la tarde, la noche, pues será un caos en diferentes zonas de la Ciudad de México. De momento, pues todavía a muy buena velocidad, sin mayor problema, calles y avenidas aquí en la capital del país. Vamos a ver cómo se comporta esta movilidad este viernes y sobre todo el fin de semana, que seguirán saliendo pues miles de personas a disfrutar esa Semana Santa en algún punto de la República Mexicana. Vero, el reporte.
Así es, querido Víctor, prácticamente ya se comienzan a sentir las vacaciones de Semana Santa. En otro tema, Víctor, cuéntanos cómo va el proceso del Chori, este presunto líder de la Unión Tepito.
Bueno, recordarás el día de antier, fue llevado a un fuerte dispositivo de seguridad al Reclusorio Preventivo Norte, y el día de ayer se llevó la audiencia inicial en este mismo penal, en donde pues fue vinculado a proceso. Se le acusa sobre todo de acopio de armas, tráfico de armas, extorsión, secuestro, así como también delincuencia organizada. Y bueno, este sujeto, el Chori Eduardo N., pues sobre todo se le está relacionando por ser el líder de esta organización criminal, la Unión Tepito, y bueno, le han solicitado su defensa, la ampliación del término constitucional, todavía de a 72 horas, pues para presentar algunas pruebas a favor de su cliente. Es un asunto muy complicado, difícilmente podría alcanzar la caución, la libertad, sin embargo, pues es un trámite jurídico, y bueno, una vez que concluye hasta la próxima semana, pues seguramente seguirá bajo proceso en este Reclusorio Preventivo Norte, y definitivamente con una prisión, justificada, porque es un delito considerado grave de que se le está acusando a este sujeto, Eduardo N., alias El Chori. Pero estaremos atentos de esta resolución la próxima semana, y seguramente quedará formalmente preso.
Estaremos muy atentos. Sí, Víctor. Bueno, pues aprovechando que te tengo en la línea, Víctor, no puedo dejar de preguntarte lo que pasó ayer en la línea 7 del metro. Vimos un verdadero caos y afectación para miles y miles de usuarios que, pues, caminando, otros se tuvieron que subir a las camionetas de la policía. ¿Qué pasó, Víctor?
Pues una línea 7 que le ha pasado de todo, desde incendios, desde fallas en las escaleras, en muchas cosas que le han pasado a esta línea 7, y bueno, el día de ayer pues no fue la excepción. Entre la zona de San Joaquín y la estación Constituyentes, una falla del metro, se decía que se estaba cambiando un instrumento, no se decía qué tipo de instrumento. Lo cierto es que bueno, se interrumpió el servicio pues aproximadamente unas 2 horas y media, y bueno, realmente a la hora pico, a partir de las 7 de la mañana, lo que complicó esto la movilidad de miles de personas que se van en esta línea en la zona poniente de la Ciudad de México, y bueno, mandaron autobuses RTP insuficientes, llegó la ayuda de la policía, y pues prácticamente todos abordaban estas patrullas, los camiones llamados tipo costeros, pues para llegar a su destino, y finalmente, después de 2 horas y media, se restableció el servicio, y bueno, ya esta mañana, aparentemente, todas las líneas del metro operan de manera normal.
Estaremos pendientes. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Buen fin de semana. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
El clima del meteorológico.
Los expertos también madrugan. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Pablo Reyes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para este día, el frente frío número 41 afectará el noreste, oriente del país, intencionará con canales de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y la península de Yucatán. Dichos sistemas producirán lluvias con intervalos de chubascos en la región mencionada, pronosticándose lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. La corriente en chorro subtropical producirá rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posible tolvanera en la mesa del norte y mesa central. Se prevé ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el Valle de México, durante esta mañana, ambiente templado y fresco en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Se pronostican temperaturas máximas en la Ciudad de México de 29 a 31 grados Celsius y una mínima de 15 a 17 grados Celsius. También se prevé viento de oeste a suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con racha de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para Toluca, el Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y una mínima de 5 a 7 grados Celsius. Pues es el estado del tiempo para hoy. Les informó Pablo César Reyes. Que tengan un excelente día.
Gracias, Pablo, también para ti. Que sea muy buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Noticias W.
Si ya se prepara para salir, permítame recordarle que es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Y ya nos decía Víctor Sandoval, va a ser un día muy, pero muy movido, porque arrancan las vacaciones de Semana Santa, sí señor. Así que, pues ya se perfila para el descanso merecido por las vacaciones de Semana Santa, tómelo muy en cuenta. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Híjole, pues una noticia que ayer conmocionó a la opinión pública, al país, fue el asesinato de Marco Antonio Alvear, el presidente del Instituto de Transparencia, del Instituto de Información Morelense. Vamos a ir a Morelos con Luis Alberto Beltrán, que nos tiene la información esta mañana. Adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Este jueves por la tarde, sujetos armados asesinaron al consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez, cuando viajaba a bordo de su vehículo en el circuito del mercado Adolfo López Mateos, en pleno corazón de la ciudad de la eterna primavera. Los sicarios lo interceptaron al dar la vuelta en la calle Gutenberg, frente al Museo Juan Soriano, situado a escasos 300 metros del Palacio de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia. Alvear Sánchez habría salido de su oficina del Parque San Miguel Acapancingo, ubicada a unos 200 metros de la escena del crimen. Los primeros reportes indican que los sicarios lo siguieron hasta la desviación que conecta con el primer cuadro de la ciudad y abrieron fuego contra el funcionario, quien manejaba un auto compacto tipo Mini Cooper de color azul. Policías municipales acordonaron la zona para que los peritos del Servicio Médico Forense realizaron las primeras investigaciones. En el sitio se contabilizaron al menos 20 casquillos percutidos de arma de fuego. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, a través de su cuenta de X, lamentó el homicidio y envió sus condolencias a los deudos. En tanto, el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, llegó al lugar de los hechos para encabezar las pesquisas. Efectivos de la policía Morelos desplegaron un operativo por aire y por tierra en el centro histórico de Cuernavaca para tratar de ubicar a los presuntos responsables. Sin embargo, no hubo resultados positivos. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto Beltrán. Pues estaremos muy pendientes de las investigaciones. En tanto, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, condenó enérgicamente el asesinato de Marco Antonio Alvear, quien se desempeñaba, ya lo hemos informado, como el comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. A través de sus redes sociales publicaron el mensaje. De esa manera, el Pleno del INAI lamenta y condena enérgicamente el terrible acto de violencia que cobró la vida de nuestro colega Marco Antonio Alvear, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Morelos, y espera el pronto esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades competentes. Es el mensaje que publicó en sus redes sociales el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Vamos a más noticias, nos vamos a nuestro carrusel electoral. Arrancamos esta mañana con Jaime Obrajero cubriendo las actividades de Xochitl Gálvez. Adelante, Jaime.
Pero qué tal, buen día. Si es la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, acusó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de haber mandado al matadero a mujeres policías sin equipo ni plan para sofocar un mitin carcelario, lo que puso en riesgo su vida y su integridad, ya que varias de ellas fueron agredidas sexualmente por los reos. La senadora del PAN con licencia aseguró que las protestas de los elementos policíacos, que llevan ya varios días, se debe a la indolencia y la insensibilidad de la gobernadora para atender las demandas de las policías que exigen la destitución de la titular de seguridad de Campeche. Escuchemos.
La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, envió a un grupo de mujeres policías a sofocar un motín en una cárcel. Las mujeres policías fueron enviadas a un penal masculino sin equipo y sin estrategia. Gracias al apoyo de sus compañeros hombres policías, pudieron salir con bien. Cuando ellas pidieron reunirse con la gobernadora, solo fueron insultadas.
Es más, Xochitl Gálvez se solidarizó con los policías inconformes y aseguró que un gobierno que abandona a sus policías también desprotege a sus ciudadanos. Entrevistada durante el trayecto de la Ciudad de México al estado de Hidalgo, Xochitl Gálvez se refirió también al caso de la señora Ceci Flores, quien no ha sido recibida por López Obrador. Dijo que el presidente, cuando le conviene, ve todo con tintes electorales, pero una cosa es atender a las víctimas de los delitos y otra ver adversarios políticos por todas partes. Vamos a escuchar.
Pues el presidente, para él todo es electoral cuando le conviene. Cuando se trata de atender a las víctimas es electoral. Cuando se trata de atender a las víctimas, quieren manchar la investidura presidencial. No recibe a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, no les ha dado fecha, no recibe a las madres buscadoras, no recibió a los papás de niños con cáncer. En ese sentido, pues él nunca va a aceptar que su gobierno fracasó. Pero lo que me decía Ceci Flores, ¿de qué sirve que encontremos un cadáver si no podemos ver si esa persona viene de Centroamérica o si viene del sur del país? Y entonces yo le diría al presidente, no, presidente, no están haciendo lo suficiente para localizar a las personas.
También se refirió a que los partidos que la postulan ya aprobaron entregarle un poco más de recursos para poder competir con la propaganda de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar.
Me reuní con Marco Cortés, ya hubo un incremento de 120 millones que originalmente iban a poner a 200 millones.
¿Ah, sí?
Sí. Y pues en los próximos días voy a ver a Lito y al PRD.
Él dice que ya que sí aportaron lo que les corresponde.
Está lo que está en el convenio, pero no es suficiente.
En la Ciudad de México no hay imágenes tuyas.
Pues es que pues el dinero está fluyendo poco a poco porque también el INE lo aporta poco a poco, no lo aporta de un jalón. Entonces el gasto original pues es muy fuerte. Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregarle tus tres estados bancarios. Entonces dificultan la aportación voluntaria para esta colecta que quiero hacer.
Pero ayer por la tarde la candidata presidencial Xochitl Gálvez sostuvo en su estado natal, en Tulancingo, Hidalgo, una reunión con militantes y simpatizantes del PRI, el PAN y el PRD, ante quienes presentó sus promesas de campaña y hasta bailó un zapateado al ritmo de guapango hidalguense con una parodia de la letra de la canción El Querreque. Vero, el reporte que tenemos.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Por cierto, Xóchitl Gálvez se refirió a la situación que se vive en Campeche y estas movilizaciones de las últimas horas en contra del gobierno de Laida Sansores y en contra de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, por quien está pidiendo su destitución. En ese sentido, ayer en el Senado de la República, la senadora del PRI, Cecilia Sánchez, originaria de Campeche, anunció que su bancada solicitará el proceso de desaparición de poderes en Campeche debido al presunto estado de ingobernabilidad que se encuentra el territorio a cargo de la gobernadora morenista Laida Sansores. Y recuerda usted que el PAN pidió desaparición de poderes en Guerrero. Morena pidió la desaparición de poderes en Guanajuato. Ayer el PRI, la desaparición de poderes en Campeche. Vamos a estar pendientes de este proceso legislativo respecto a estas solicitudes cuya facultad tiene el Senado de la República. Vamos ahora sí con nuestra compañera Rocío Jardines, cubriendo las actividades de Claudia Sheinbaum.
Vero, muy buenos días. Lamentó la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, el hallazgo de cuerpos calcinados en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, a unas horas de haber visitado el municipio de García. En conferencia de prensa descartó que exista relación entre el hecho y el desarrollo de su gira por la noche del miércoles y la mañana de este jueves.
Obviamente es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga absolutamente nada que ver con la campaña. Cuando hablo de seguridad hablamos de tres temas, vamos a ponerlo así. El primero es que es abrazos a los jóvenes, a la sociedad, que tanto tiempo estuvo abandonada. A los delincuentes, pues es cero impunidad. Tenemos una estrategia que tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional y también pues la vigilancia en carreteras, que es un tema. Lo segundo tiene que ver con la coordinación, principalmente entre el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y un Poder Judicial pues que opere adecuadamente, que funcione adecuadamente.
A pesar que dijo no quería entrar en discusión, sí respondió a su contrincante Xóchitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México sobre el reproche a que la banderada de Morena, Partido Verde, Ecologista y el Partido de Trabajo asegure que México esté en su mejor momento, al tiempo que le retó enfrentar las consecuencias de abrazar a los criminales.
No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. O sea, a mí no me dicen cómo le vas a hacer. ¿Qué hice ya? Yo reduje en 50% los homicidios dolosos en la Ciudad de México en 4 años. En el 2022 hubo el menor número de homicidios en la ciudad desde 1989.
Por otro lado, Vero Sheinbaum Pardo no respondió a la invitación de manera directa de la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Cecilia Flores, a una búsqueda tras las declaraciones que la morenista hizo sobre el tema. La exjefa de gobierno se limitó a decir que siempre atendió a las víctimas de desaparecidos mientras fue funcionaria. Pero el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Octavio García, siguiendo los pasos y siguiendo las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, acusó al Instituto Nacional Electoral, el INE, de realizar una acción infame al haber bajado a dos de los candidatos de su partido al Senado de la República y consideró que traen consigna contra la fuerza política.
Pues es una acción infame por parte del INE. La verdad es que traen consigna con Movimiento Ciudadano. Qué casualidad que dos de los estados donde Movimiento Ciudadano es más fuerte, en donde ha tenido candidatos más competitivos, donde le vamos a ganar sin duda alguna Morena, al Morena de Laida Sansores, al Morena de Jalisco, que nos den este golpe, vamos a ganar sin duda alguna la impugnación ante el Tribunal Electoral.
Entrevistado poco antes de sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana, el candidato del Movimiento Naranja también acusó al INE de medir con doble vara, aunque dijo que eso no le preocupa a su partido.
En ese sentido no estamos preocupados, pero por supuesto que dejamos testimonio de que ha sido un acto arbitrario y que el INE mide con doble vara. No baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de precampaña, no baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de campaña, que han rebasado los topes de campaña, que han financiado ilegalmente sus campañas, que ellos mismos lo han reconocido, y a nosotros con una interpretación, la verdad, muy desvirtuada del tema de la equidad y de la paridad, nos baja dos candidatos competitivos.
Cuestionado sobre la declaración de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, que aseguró que en México no hay violencia, respondió que habría que preguntarle a la legisladora en qué país vive.
Habría que preguntarle en qué país vive. Yo creo que no viven ni la presidenta del Senado ni la candidata de Morena. Lamentablemente no viven en el mismo país que vivimos el resto de los mexicanos. Y como ellos tienen un régimen de privilegios, de protección personal, pues no tienen sensibilidad y empatía con esto que sin duda alguna está viviendo el país, que es una crisis de derechos humanos, de violencia, de impunidad y de seguridad.
Sobre la petición de Xóchitl Gálvez de solicitar más recursos a los partidos para su campaña, criticó que lo esté haciendo con los empresarios también, al recordar el voto corporativo.
Ya le dijo a los empresarios que obliguen a sus trabajadores a votar por ella porque no le van. Ya le dijo al PRI que le dé más espectaculares y más anuncios porque no le está dando lo suficiente. Y ahora dice que necesita más dinero después de todo lo que ha despilfarrado.
Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio por la información esta mañana. En tanto, ya está lista la papelería electoral. Ayer lo informaron las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Sandra Tapia nos tiene los detalles esta mañana. Adelante.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. Avanza el proceso electoral y ya están listas, Vero, las boletas para la elección presidencial en Talleres Gráficos de México. Es lo que dio a conocer este jueves al término de la sesión extraordinaria del Consejo General la consejera presidenta Guadalupe Tadei, quien agregó que comenzará el traslado de 105 millones de boletas que son para esta elección presidencial a la bodega del INE y que serán utilizadas en la elección del próximo 2 de junio. Tadei Zavala dijo que una vez concluida la producción total de las boletas a utilizarse en todas las entidades, se trasladarán a las bodegas distritales y también serán pues resguardadas y vigiladas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que custodiarán 81 bodegas, la Marina 27, la Guardia Nacional 179 bodegas y la Policía Estatal de Chiapas 13. Así que también adelanta que tras los cambios que se hicieron en la sesión de este jueves, también comenzará la producción de las boletas de los aspirantes a ocupar un escaño en el Senado de la República. Pero también, al término de esta sesión, Guadalupe Tadei informó, Vero, que ya son 83 los candidatos, candidatas que solicitaron el protocolo de protección. De estas solicitudes, 4 son para gobernador. Hasta el momento ya 74 candidaturas ya tienen esta protección. Se analiza durante 48 horas, dice la consejera presidenta, y posteriormente se aprueba. Vamos a escucharla.
Porque hasta ayer a las 10:45 teníamos 83 solicitudes. Si estas ayer las recibimos, entonces entre hoy y mañana las últimas que se recibieron tendrían que ya tener toda la cobertura de seguridad y el resto ya deberá estar. ¿Es total? 83 ya vamos en total. Ayer recibimos 74 para 83, 9. Esos 9, 74 ya deberán de estar. 9, para, que son los que recibimos ayer, se tardan entre ayer y hoy las 48 horas. A ninguno se les va a decir no, a ninguno.
Y hay que señalar, Vero, que también durante esta entrevista la consejera presidenta del INE admitió que la ley SB4 de Texas sí podría tener un impacto en el voto de los mexicanos que radican en Estados Unidos, ya que eso impacta fuertemente en que obtengan su credencial para votar y que además soliciten estar en la lista nominal para votar desde el extranjero. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia, gracias por la información. En más noticias, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que en el tema de los migrantes venezolanos los están regresando a su país, los están regresando a Venezuela, pero con una beca de $100. Vamos a escuchar la explicación que dio ayer la canciller.
Es muy importante, acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades. Pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela, les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar.
Esta situación pues desató un sinnúmero de críticas y de cuestionamientos cuando aquí en México hay 55 millones de pobres. En las redes sociales, antes de ir a las tendencias, ayer el presidente López Obrador habló sobre Ceci Flores, la madre buscadora que pues buscó al presidente para hablar con él, para platicar sobre esta situación por la que están atravesando. Quiso entregarle esa pala como signo del trabajo que realizan escarbando, buscando los restos de sus desaparecidos. No la recibió, pero ayer habló sobre el tema el propio presidente. Evangelina Hernández nos tiene más información. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues el presidente López Obrador dijo ayer que se iba a recibir en Palacio Nacional a Ceci Flores, esta madre sonorense que busca a sus hijos. Dijo que la va a recibir, pero en su momento, es decir, hasta que pasen las elecciones.
Con muchísimo respeto, ¿no?, le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Ya hemos encontrado a miles de desaparecidos. Acabamos de informar hace
más de 20 días.
¿Pero cuándo informamos?
El lunes.
Y hemos encontrado alrededor de 20,000. Pero como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema, ni que nos usen.
Pero el presidente aprovechó para quejarse de las madres buscadoras de Jalisco, quienes la semana pasada recibieron un premio de manos del rey Felipe VI de España. El presidente dijo que ellas fueron a acusarlo con el rey. Esto lo dijo Vero después de que el presidente confundió a Ceci Flores con una de las madres que estuvieron en España y que forman parte del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, que como te decía, recibieron el premio de Derechos Humanos Rey de España. Hasta aquí el reporte. Excelente fin de semana.
También para ti, Evangelina Hernández, gracias por la información esta mañana. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin. Y cuánta cosa se ha dicho en las redes. Justo lo decías hace unos minutos, la situación y el convenio firmado entre México y Venezuela para regresar a migrantes venezolanos de los Estados Unidos y darles esta beca de $100, pues es todo un escándalo en redes sociales. Es un escándalo, sí, absoluto, claro, en redes sociales. Vaya un montón de críticas, un montón de opiniones acerca de que, y preguntas, desde luego, por qué se hizo, por qué se firmó este convenio, de qué manera, por qué se le van a otorgar esos 110, pues creo que son $110. Bueno, al final, la situación no deja de ser una crítica constante hacia el gobierno, y como bien lo decías, bueno, pues dada la cantidad de gente que vive en la pobreza en este país, dada la cantidad de gente que no tiene para las medicinas y que además no se las da el gobierno, Bueno, es desde luego para muchos una crítica absoluta para esta, para este convenio, para esta decisión que se ha tomado, y al final ahí están las consecuencias, ¿no? Vaya, $100 a migrantes venezolanos para que regresen a su país. Esta situación...
11,000 pesos a venezolanos deportados. Se regresan a su país con su regalito de 11,000 pesos. Y bien lo señalas, porque ayer en las redes sociales estalló el tema... Y comienza a salir, pero no hay para pagarles a los policías, pero no hay tampoco medicinas en los hospitales, pero no hay para reparar las carreteras, por eso pues que lo haga el ejército.
Así es, así es, desde luego, situación que indigna y que tiene muchos de verdad parados de pestañas. $110 al mes, es por 6 meses, vaya, sí es una cosa que... es una cosa de locos, ¿no? $660 en medio año. Vaya, sí. Desde luego se lleva todas las críticas. Desde luego es un escándalo, hay que decirlo. Y ahí está, digamos, esta información. También, mi querida Vero, fíjate que ya pasando cuestiones mucho más tranquilas. Ayer México le gana a Panamá 3-0.
Lo golearon.
Sí, 3-0. La verdad es que esperaban un partido mucho más difícil, mucho más complicado y mucho más cerrado, dada la final de la Copa Oro anterior. Al final México se impone 3-0, va a la final de esta Nations League, que también hay que decir que es un torneo que pues no te lleva nada, en realidad, no es como que ganes y sí, la verdad, aquí ahí Don Luis me dice, me hace como, hace la burla, ¿no? del tamaño del torneo, es un torneo que no tiene nada, en realidad no te hace, chiquito. Pues sí, no te hace más importante, en realidad solamente es un torneo que la FIFA o las confederaciones se inventaron para que haya un poco más de dinero en las arcas de las federaciones o sobre todo en las de las confederaciones, así que al final este torneo que se van a disputar otra vez México y Estados Unidos, que ya es un poquito cansado, aburrido, porque México ha perdido 2 finales con Estados Unidos, pero pues por eso te digo, es un torneo que en realidad tampoco tiene como que mucho para dónde. Al final Estados Unidos gana y empata con un gol, parece ser polémico, en fuera de lugar. México gana 3-0 y no juega Santiago Jiménez, también es un escándalo en las redes sociales. Todo se hace un escándalo aquí en este país. Bueno, al final ahí está, digamos, el resultado se logró. No hubo gran problema. Guillermo Ochoa jugó muy bien y todos los demás también. El Chucky falló un gol casi cantado. Pero bueno, pues ahí está, digamos, una actuación pues interesante. Un estadio que no se llenó por completo, pero vaya, esperar el domingo, por supuesto, la final ante los Estados Unidos. Esperemos sea un buen partido, esperemos se gane, aunque decíamos, pues sí, es un torneo que también critican porque no tiene mucho más allá de lo que es, por ejemplo, la Copa Oro y, por supuesto, el Mundial. Así que, de alguna manera, otro torneo o otro partido contra Estados Unidos y a ver si no se pierde, porque regularmente se pasa eso. Pero bueno, digamos que ahí queda, desde luego, para la anécdota, los 3 goles de ayer y la actuación de ayer frente a Panamá, mi querido Vero.
Así es. Y también vi que le dio la vuelta a las redes el tema de la ley Elena. A unos días del fallecimiento de Elena Larrea, esta activista protectora de animales, Puebla publicó en el diario oficial esa entidad, la ley Elena contra la zoofilia. Esto como una manera de honrar el nombre de Elena Larrea, pues, quien falleció el pasado miércoles.
Así es, publicada ya en el periódico oficial. Sí.
Así es.
Así, sí, bueno, absolutamente. Y sigue siendo, desde luego, tendencia el fallecimiento de esta activista y pues fundadora de Coacolandia, ¿no? Este santuario para animales, pero bueno, sí, desde luego, bien lo dices, ayer se dio esta noticia.
Gracias, querido Luis, que tengas buen fin de semana. Y por cierto, aprovechando, ¿verdad?, los anuncios parroquiales, la semana que entra estaremos en la tarde, vamos a descansar del programa madrugador.
Así es.
Estaremos en la tarde, en Así las Cosas, en el espacio de Loret. Ahí nos pueden
escuchar. De 1 a 3 de la tarde.
De 1 a 3 de la tarde, claro que sí. Gracias, Luis. Buen fin de semana.
Igualmente, Vero.
Vamos a una pausa breve y regresamos con mucho más.
W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Estación de Radiopolis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
hay Liga BBVA MX este fin de semana. Se repone el partido pendiente de la jornada 7 del Clausura 2024 entre Juárez y Puebla. Vamos en vivo y en exclusiva este sábado a las 7 de la noche por W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.
Servicio al remate, ¡gol!
En W, conectamos tu pasión.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
En frecuencia con el cambio, la cadena W crece, se expande y amplía su cobertura a través del territorio nacional para seguir siendo el concepto radiofónico con mayor audiencia en México.
Le damos la bienvenida a Jalapa, Querétaro, Chilpancingo, Tapachula, Cali, Zacatecas, Puebla y Villahermosa. Hoy, más que nunca, estés donde estés. Si es radio, es W.
W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radiopolis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Noticias W.
5 de la mañana con 42 minutos, estamos de vuelta y ya está listo Luis Diego Rodríguez en Balón y Pie.
Decía Henry Ford que tanto si crees que puedes hacerlo como si no, siempre llevarás la razón. Y el Saarbrücken ha construido una narrativa de un equipo humilde, buscando coronarse entre los grandes. Como de película, no se intimida ante nada y busca hacer historia esta temporada. Muy buenos días, Vero Méndez y a todo el auditorio de W Radio. Esta es la historia de Saarbrücken, el equipo que busca intimidar a los gigantes. Saarbrücken es una ciudad de Alemania, de algo menos de 200.000 habitantes, y que está sentada a la orilla del río Sarre, en el sureste del territorio germano, y que limita al sur con la región francesa de Lorena. El club inició su vida deportiva como selección, Tuberneimansalt, fundado en 1903. Esa selección se separó en 1907 para crear un club independiente, el FB Malzburg-Bach, y en 1909 adoptó el nombre de FB Saarbrücken. La historia de este equipo se basa en buscar jugar en la liga francesa y de repente en la alemana y estarse dividiendo de una liga en otra. En sus inicios fue campeón de la temporada 1927-1928 en la Liga del Saar, en la competición más importante de su estado. Mientras que en 1935 se unió a otra liga, promocionada por los nazis, y fue campeón en 1940, y aún aunaba equipos del estado de Hesse, Baviera, Prusia y Sarre. Su posición geográfica al lado de regiones francesas fue determinante durante la Segunda Guerra Mundial. Allí fuera, un equipo del pueblo olvidado, que juega en tercera división, que muchas veces se dudaba de su profesionalismo. Pokalscherk es una expresión alemana que traduce literalmente como un terror en una copa. Palabra que se está adueñando el Saarbrücken, el equipo de tercera división alemana que se ha colado de forma milagrosa en las semifinales del Pokal, la Copa Alemania. Desde que empezara el torneo copero en el mes de agosto, Saarbrücken ha eliminado equipos de la segunda Bundesliga, al mítico Bayern de Múnich y sus figuras, al Eintracht de Frankfurt también de la Bundesliga y al Borussia Mönchengladbach. Una historia de película. Y se ha colado, lo repito, hasta las semifinales del torneo. Y en Asibero Méndez, como un equipo sin presupuesto, sin un estadio grande y sin una numerosa afición, está derrotando a los grandes germanos. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, Balón y Pie.
Gracias, Luis Diego Rodríguez, pues con esta semblanza de este equipo de fútbol alemán. ¿Hielo a la parrilla? ¿Existe? ¿Es neta? ¿Es real? Ya sabe usted que en las noticias explosivas y en las noticias divertidas del viaje sónico de León Ortiz.
Comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Sónico con León Ortiz!
Llegó el platillo más suculento y delicioso que puede existir en el planeta. El hielo a la parrilla. Así es un platillo suculento en China. Si eres de estos carnales que no se te da para nada la cocina, que hasta se te quema el agua.
¿Dónde está mi chef de intercambio?
Pues déjame decirte que no andas tan perdido, ya que con eso podrías armar un negocio y ponerte bien trucha.
¿Y por qué diablos digo eso?
Pues como te decía, en China ya existen unos negocios donde venden cubos de hielo
a la parrilla
con salsa y especias.
¿Qué es esta basura? Yo ni me limpiaría el trasero con ella.
El puesto que ofrece este suculento platillo se llama Nanchang y se encuentra en la provincia de Jiangxi. Lo que empezó como una broma ahora es todo un éxito. Y en realidad existen estos videos donde se ven a estos cocineros preparando estos suculentos platillos. Y bueno, ahora te preguntarás cuánto cuesta este cotorreo. Pues déjame decirte que el platillo está entre $2 y $3.
Estamos cobrando 52 de los grandes por este pequeñín.
Bueno, más para que te des un fijón.
Sígueme en mis redes sociales para que vea los videos.
Estoy seguro de que con todos mis años en la cocina puedo hacer algo más que un...
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! ¡A ver, a ver, a ver!
Van siempre en la sopa, pero nunca puedes comerlos.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram.
¿Cómo te llamas, chamaco?
Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien viejas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mira qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Esas notas locas. Gracias, gracias, León Ortiz, por este viaje sónico, por traernos las noticias divertidas y explosivas. Es el turno de nuestro músico de cabecera, Eji. Nos sigue hablando de los festivales de música. La semana pasada fue el Vive Latino, hoy el Festival Ceremonia. Buenos días.
Hola, hola, Vero. Muy feliz viernes y buenos días a ti y a todo tu auditorio. Seguimos hablando de festivales de música. La semana pasada le tocó el turno al Vive Latino y en esta ocasión toca hablar del Festival Ceremonia. Festival que desde su primera edición en el año 2013 se ha ido posicionando como uno de los favoritos del público mexicano y que este fin de semana nos espera una vez más con muchos proyectos y artistas de distintos géneros. Primero, hay que destacar que el Festival Ceremonia comenzó como un espacio apto para la comunidad alternativa, apostando por géneros musicales o artistas que son consumidos en menor masa a comparación de los que comúnmente dominan el mercado, al menos en nuestro país. Es así como el Ceremonia nos pudo acercar a cosas como el rap, el post-punk o la electrónica experimental desde sus inicios, a través de artistas que han desfilado en sus distintos carteles, nombres de la talla de Snoop Dogg, The Horrors, Bjork, Beck o Disclosure, por nombrar tan solo una pequeña parte. Desde su edición del 2019, el festival fue apostando cada vez más por el movimiento urbano a través de artistas como Rosalía, Nati Peluso o C. Tangana, pasando también por el rap latino con la mexicana Snow The Product y el fuerte movimiento argentino actual con artistas de la talla de Trueno o Nicki Nicole. El movimiento de los corridos tumbados es otro que también ha estado presente en el Ceremonia, con actuaciones como la de Natanael Cano en el 2022 o Junior H en su edición del año pasado. Sin duda, un festival que, así como ha variado de estilos musicales, también lo ha hecho de locación, pues la idea del Ceremonia es celebrarse en espacios diferentes de nuestro país que mantengan amplias áreas verdes y singular belleza. Es así como el festival se ha celebrado en lugares como los Dínamos, el Centro Dinámico Pegaso en Toluca o el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, lugar que actualmente es la casa de este festival. Para su edición de este fin de semana, el Ceremonia complace a los seguidores del rap con el regreso de Kendrick Lamar a México. Múltiple ganador del Grammy y probablemente el rapero más importante de los últimos 10 años. A él se le suman artistas de la talla de LCD Sound System, Grimes, Bad Gyal, la mexicana Kenia Oz, hasta el grupo de corridos Fuerza Rígida, así como un montón de artistas que vienen a demostrar el espíritu del festival de amplia diversidad musical. El Festival Ceremonia tendrá lugar a partir de mañana, los días 23 y 24 de marzo, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Y así las cosas, Vero, con este festival del que yo me volví fan tan solo unos cuantos años atrás, pero se me hace bastante interesante. Yo creo que siempre está bueno escuchar cosas diferentes, pero bueno, hasta aquí por hoy. Gracias por este espacio y nos escuchamos el próximo viernes.
Que sí, gracias, Eji, gracias por esta recomendación. Y si ya va de salida, llévese las primeras planas. Mire, aquí las tengo en mi mesa de trabajo. ¿Qué dice el periódico Reforma? Sacude el crimen golfo sonorense. El Universal, ocultan informe de carreteras en escuelas. Perdón. El Universal, ocultan informe de carencias en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Excelsior, sobreexplotación seca los acuíferos. Milenio, México envía casa a venezolanos con beca de $110 al mes. El Financiero, inicia Banxico el ciclo de recortes en la tasa. El Economista, México incorporará nuevas fracciones arancelarias a productos chinos. La Jornada, en su primera plana, mano de la ultraderecha española en la elección de México. Parte de lo que traen los principales diarios de circulación nacional en este 22 de marzo del 2024. Es parte de lo que traen en sus primeras planas la prensa que usted se va a encontrar el día de hoy. Vamos a estar pendientes, así llegamos al final de Noticias W. Ya les decía yo que en los avisos parroquiales, la semana que entra, tendremos musiquita, no habrá noticiero madrugador, pero nos escuchamos por la tarde. Gracias, se quedan en Así las Cosas.
Noticias W.
Con Javier Risco. En la postproducción, Pamela, en la producción, Luis Ávila, y en los controles, don Luis Álvarez. Yo soy Vero Méndez, nos escuchamos.
Noticias W.
W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Estación de Radiopolis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Vivir entre sombras, llegar hasta aquí.
De Broadway para México. Anastasia, el musical. Exitosa temporada. Teatro Telcel, Plaza Carso. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Paso a paso voy.
Anastasia, el musical de Broadway. W Radio invita.
Esto es W Radio. 5 AM.
Noticias W con Verónica Méndez. 6 de la mañana.
Así las cosas.
Con Gabriela Valentín y Javier Risco.
A las 10.
Marta de Baile. En vivo.
1 de la tarde. Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola. A las 3.
Claro Sports. En W.
4 de la tarde.
La Corneta.
Con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal.
6 de la tarde.
Así las cosas.
Con Enrique Hernández en casa.
8 de la noche.
As. En W.
Y a las 9.
WFM con Alejandro Franco. De lunes a viernes, escucha la mejor información.
Las noticias al momento.
Las tendencias en entretenimiento.
Estilo de vida.
Y lo mejor de los deportes. Si es radio.
Es W.
Peatones y automovilistas.
Transporte público.
Bicicletas y motocicletas.
Por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W. Por W Radio.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y me puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok
como el profe Elías MX.
Si en tus planes está aprender a manejar, toma en cuenta estos tips para seleccionar una escuela de manejo.
A manejar, voy a aprender.
Tip número 1.
Verifica la experiencia de la escuela y los instructores. El paso de los años siempre agrega valor y sobre todo mucha paciencia al instructor.
Tip número 2.
Verifica que los vehículos donde tomarás tu lección cuenten con sistemas de seguridad como volantes o frenos de apoyo.
Tip número 3.
Cerciórate de que las pólizas de seguro estén vigentes para garantizar cualquier cobertura que se pudiera requerir.
Tip número 4.
Aprovecha tu inversión y aprende en unidades de transmisión manual.
Tip número 5.
Verifica que la escuela de manejo esté autorizada y cuente con las licencias y permisos para operar. Soy el profe Elías MX de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor.
Movernos adecuadamente.
Movilidad W.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
¿Tienes dudas de un número desde donde recibes una llamada o mensaje? ¿Un correo electrónico o incluso la publicidad de una empresa financiera? Pues no esperes más y consulta el portal de fraudes financieros para evitar ser presa de un delito que ponga en riesgo tu patrimonio. Este sitio lo administra la CONDUCEF y ofrece diversas herramientas para protegerte de dichas prácticas que cada vez son más crecientes. La primera sirve para la búsqueda de posibles datos fraudulentos, que incluye teléfonos, sitios falsos, instituciones suplantadas y correos electrónicos, entre muchos otros. Un segundo apartado permite compartir experiencias negativas de usuarios afectados con el objetivo de identificar los números telefónicos o modus operandi de la delincuencia para que otros usuarios se actualicen y se mantengan alertas para enfrentar las cambiantes modalidades. Y en específico en este apartado se incluye una amplia variedad de fraudes como llamadas telefónicas, tallado de tarjeta, suplantación de identidad y hasta esquemas piramidales. Y se pide que, de ser posible, se anexe alguna evidencia del fraude con el único objetivo de fortalecer la alerta al resto de los usuarios que potencialmente podrían ser presa de la delincuencia. Además, en fraudes financieros, que puedes acceder en el sitio www.conducef.gov.mx, existe información sobre las modalidades de fraudes, consejos prácticos para salvaguardar tu información sensible y diversos materiales gráficos para entender y defendernos de esta creciente amenaza.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Sí, es radio.
Es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
Estoy aquí para pedir la desaparición de poderes en el estado de Campeche por la falta de gobernabilidad que ha provocado la gobernadora Laida Sansores San Román.
Vive como un rey en un palacio. Vive como un rey, se comporta como un rey, se expresa como un rey, como un dictador, vamos a decirlo más claro.
El lujo se dio primero en el castillo de Chapultepec y después en las 12 mansiones de la residencia oficial de Los Pinos. Los 12 años del gobierno usurpador de Calderón y de Peña costó 30 mil millones de pesos.
así las cosas.
Suéltense, venga.